Luego del Mundial del 2018, crecía el rumor en la Argentina de que Guardiola podía llegar al seleccionado albiceleste, algo que finalmente no ocurrió. Por estas horas, en Brasil, se especula con la posibilidad, y esto corroborado desde España también, de que Guardiola pueda hacerse cargo de la verde-amarela luego de Qatar 2022. ¿Podría adaptarse Guardiola a un seleccionado, más allá de que sea Brasil? Y si es Brasil, ¿el ADN brasileño con el ADN de Guardiola podrían congeniar? Lo debatimos en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Estamos cerca de Mundial, se vive una efervescencia alrededor de todo lo que es lo que pasa alrededor de las selecciones internacionales que van a estar en Qatar. Y en las últimas horas se conoció que no seguiría, después de Qatar, el entrenador nada más ni nada menos que de Brasil. Tite se desvincularía del seleccionado un poco porque, bueno, lleva ya mucho tiempo, sería su segundo Mundial consecutivo, quiere dedicarse más a la familia, está en todo su derecho, y Brasil obviamente está empezando a planificar el futuro como todo seleccionado grande del mundo. Dentro de esa información se barajó la posibilidad, inclusive surgió la información desde Brasil, que las autoridades del fútbol brasileño se habían puesto en contacto con Guardiola para ofrecerle el cargo a partir del 2023, habida cuenta de que Guardiola, si bien aparentemente dicen que seguiría en el Manchester City, todavía no ha renovado contrato. Y ahí es donde a mí me surge la pregunta. ¿Cualquier entrenador de club o de selección? Claro está que es muy diferente dirigir a un club y a una selección, por esto del día a día, por poder trabajar más intensamente a lo que está acostumbrado Guardiola, pero supongamos que él puede adaptarse y decide adaptarse a trabajar en un seleccionado. ¿Cualquier entrenador del mundo puede dirigir a cualquier seleccionado o a cualquier club sin importar el ADN? Hay un montón de casos que sirven para corroborar o inclusive para negar esta afirmación. Señor Maxi Palma, ¿cómo anda usted?
¿Cómo anda, Juan José, querido? ¿Cómo
le va? Un placer escucharlo.
Bien, bien. No, cualquiera no. Cualquiera no. No, definitivamente no. Si bien está el fútbol tan globalizado y todos tienen la capacidad de evaluar, ver la performance de los jugadores y quién no quisiera dirigir un seleccionado, yo creo que hay que reunir determinados requisitos y tener cierto currículum para hacerlo, más allá que tenemos un caso emblemático que nos ha hecho quemar todos los libros, que es Lionel Scaloni.
Claro, Scaloni en Argentina. Ahora, yo no me refiero a las capacidades, porque creo que, más allá de que a alguno le pueda gustar o no el estilo de Guardiola, me parece que los tres que estamos aquí, con Fernando Solabarrieta, Maxi Palma y quien les habla, los tres vamos a convenir que es de los tres mejores entrenadores del mundo o el mejor entrenador del mundo de los últimos 10 años, en hombre que realmente es un fenómeno, ¿no? Ahora, en cuanto al ADN me refiero yo. O sea, vos podés poner un paracaidista, ¿cómo le caería Guardiola a Brasil? El ADN de Guardiola va con el de Brasil, no solamente en lo futbolístico. Costumbres, manejo de vestuario, manejo de horarios, no conocer a lo que está acostumbrado de repente el futbolista brasileño en lo que tiene que ver con su seleccionado. Señor Fernando Solabarrieta, usted tiene un montón de casos cercanos, porque a la selección chilena generalmente la han dirigido entrenadores extranjeros. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos por aquí con algo de frío en Santiago, ¿no? Hace sol de invierno. A un amigo mío le decían sol de invierno también.
¿Por qué?
Porque calienta muy poco. Pero bueno. El tema es que es un gran tema y que se linkea con lo que está sucediendo en Chile. En Chile están buscando técnico también, y la mirada, como en los últimos años, es siempre hacia un técnico extranjero. El único técnico nacido en Chile que dirigió la selección fue Juvenal Olmos, por allá por el año 2005. Y después,
paso bueno, fugaz.
Claro, y después Claudio Borghi, pero porque Borghi se considera como un técnico chileno porque es producto del campeonato nacional, pero en realidad él es argentino, todos lo sabemos. Entonces, técnicamente, el último técnico chileno nacido en nuestro país que dirigió la selección es Juvenal Olmos, hace un montón. Entonces, claro, en Chile han dirigido, hay curiosidades, en Chile hay en la historia cuatro técnicos húngaros que han dirigido a la selección chilena. Hay un italiano, un inglés, en fin. Hay un colombiano, el último, Rueda, digamos, es el único colombiano que ha dirigido a la selección chilena. Y es un tema, porque en Brasil es una rareza que estén buscando un técnico extranjero, a diferencia de lo que sucede en Chile. Aunque hay un ejemplo, ¿eh? ¿Lo saben ustedes?
A ver.
No.
El único técnico extranjero que ha dirigido a la selección brasileña, adivinen de qué nacionalidad es.
Chileno.
No, señor.
No.
No, lo sé. No, es argentino, curiosamente. Sí, es Filippo Núñez, así se llamaba, que dirigió muy poquito, tomó un interinato. Él incluso dirigió en China, en el Santiago Nacho, en un equipo que ya está extinguido, disuelto, ya no existe. Y que sin saber una palabra en portugués llegó a Brasil, dirigió Vasco da Gama, dirigió algunos equipos y tomó la selección brasileña en un interinato, ¿no? Hace más de 50 años y lo dirigió en un solo partido. Esa es la historia de Filippo Núñez, el único técnico extranjero que ha dirigido a Brasil y es argentino.
Mira vos, no conocíamos esa historia, Maxi. ¿Qué te parece? Nos aparece Fernando Solabarrieta y nos desasna de algo que debería ser seguramente materia no solamente de asombro, sino también de orgullo para todos nosotros, porque bueno, Argentina y Brasil tienen dos escuelas bastante conservadoras en ese sentido.
Sí, pero ¿no? Retomando lo que decías, y pobre Fer, me meto porque no terminó de desarrollar su concepto, es raro que Brasil busque un entrenador extranjero. Lo hablamos el otro día en el podcast, Juanjo, no sé si vos te acordás cuando hablábamos de administrar egos y encolumnar a las estrellas tras un mismo objetivo, el gran mérito hoy del entrenador moderno, más allá de saber de táctica y estrategia. Y vos tenés que ponerte a pensar la constelación de estrellas que es Brasil. Entonces, el jugador brasileño todopoderoso que juega en los mejores clubes del mundo y que juega bárbaro al fútbol y que tal vez hasta... Este podcast dentro de 6 meses obviamente va a ser viejo. Tal vez Brasil sea campeón del mundo con Tite. ¿Qué entrenador le pones en el vestuario para que los jugadores se encolumnen tras él y lo admiren? Bueno, Guardiola puede ser uno.
Es verdad. Guardiola es un tipo que genera en quien lo dirigió, a quien él dirigió, genera mucho respeto, mucha admiración. Ahora, hay una cuestión de personalidad. Los brasileños se toman el fútbol de una manera particular. No
es
digo
cierto.
Que son irresponsables, al contrario, son súper profesionales. Pero el brasileño tiene un desenfado para enfrentar situaciones adversas que de repente un español la puede tomar de manera distinta. Digo, ¿está en condiciones de plantarse en un vestuario Guardiola? Es cierto, Guardiola ha conquistado Alemania, nada más ni nada menos. Yo le digo el refundador a Guardiola del fútbol alemán y del fútbol inglés. Creo que él es capaz de cualquier cosa. Ahora, con Brasil... ¿Puede llegar a tener algún tipo de ligación, de relación, como para poder derribar esas barreras, Fer?
A mí me parece que la calidad de Guardiola puede imponerse en cualquier lugar. Tú has dado varios ejemplos. No estoy tan de acuerdo en que haya refundado el fútbol alemán. Esa refundación más bien le corresponde a Jürgen Klinsmann como cabeza visible, cuando los alemanes se dan cuenta que ese poderío físico no era suficiente y empiezan a refundar la escuela alemana.
En el proceso para el 2006.
Exactamente. Y después toma todo esto Joachim Löw y seguramente la guinda de todo este postre es la llegada de Guardiola y hace jugar a ese Bayern de la manera en que esa escuela alemana estaba tratando de refundarse. En fin, pero sí, su paso por Alemania fue muy importante, su paso por Inglaterra también. Y yo creo que si bien es un técnico europeo y a los técnicos europeos igual de una u otra forma les cuesta entender la idiosincrasia sudamericana, hoy la mayoría de los jugadores brasileños que estarían presentes en la selección, si no todos, son jugadores que están habituados al esquema europeo de los técnicos, a la idiosincrasia y sobre todo, y hablando de un tema futbolístico, a diferencia del Brasil de todos los tiempos, el jugador brasileño que todos conocemos, desenfadado, como dices tú, de enorme calidad técnica, pero de no tanta disciplina táctica, eso ya es un mito. Hoy día los jugadores brasileños son extremadamente disciplinados tácticamente Y en un equipo como el de Guardiola, donde hay muchísima disciplina táctica, más allá del producto. El producto se ve algo muy bonito, pero eso muy bonito que se ve está basado en una estructura táctica férrea. Y yo creo que en ese sentido, y hablando de un tema súper futbolístico, el brasileño también se podría adaptar a esta disciplina táctica de Guardiola también. Ahora, si los brasileños están ganando todo y Guardiola gana todo, imagínate lo que sería juntarlos a los dos.
Sí, es verdad, es verdad. Y los brasileños, coincido con vos, le han dado una vuelta de tuerca. Yo creo que sobre todo a partir del Mundial del 94, para mí, aquel que fue campeón del mundo y que tenía un concepto táctico tremendo, el de Carlos Alberto Parreira, no brilló en la final, es verdad, pero era un seleccionado muy difícil de superar. Y los de Guardiola, a diferencia de lo que está instalado en el mundo del fútbol, que parecería que solamente apuesta al ataque, Guardiola es un obsesivo en que a su equipo no lo generen situaciones de peligro. Uno ve trabajar al Manchester City, lo ve jugar en los partidos como vimos el fin de semana contra Liverpool, y son equipos que los pone a correr Guardiola del primer defensor hasta el último delantero. Trabajan por igual para recuperar la pelota y cuentan los que han leído los libros, no sé, Herpep, por ejemplo, que él es un obsesivo en que la pelota se recupere lo más alto posible, lo más rápido posible y que el rival ni siquiera pueda cruzar la mitad de la cancha. Por lo tanto, digo, me parece que podría llegar a ser una cruza, no sé si perfecta, pero sí muy interesante, Maxi.
Totalmente, totalmente. No, a mí no me disgusta esta idea, ¿eh? Para nada, para nada, para nada. Me parece un... igual estamos hablando sobre qué, sobre rumores, ¿no?
Supuestos. Sobre supuestos, sí.
Pero creo que sí. Yo entendí cuando vos dijiste que Guardiola revolucionó el fútbol de Alemania. Y creo que a favor de lo que te voy a decir, va en sintonía. Guardiola se fue a estudiar alemán. Se encerró un año y medio cuando dejó el Barcelona para poder dirigirse...
Se fue a Nueva York, ¿no? A estudiar alemán.
Sí, exactamente. Para dirigirse a sus jugadores, para trabajar codo a codo con los dirigentes, para expresarse con los periodistas, para insertarse en esa cultura alemana de la mejor manera posible. Y te habla de un tipo que tenía un pergamino que no lo necesitaba y sin embargo lo hizo. Totalmente insertado hoy en la cultura inglesa, ¿no? Incluso ocupándose de hablar en inglés con todos, no hablando en español. Yo creo que se prepararía él y se lo tomaría muy en serio y se adaptaría con sus límites a esta cultura que vos hablás de los jugadores de Brasil. Y sería un equilibrio perfecto. Y un muy buen desafío para el mundo y él, a ver si puede Guardiola trabajar con una selección. Que él alguna vez dijo que quisiera trabajar con una selección.
Es verdad, es verdad. Sí. Y sería todo un desafío para él porque él es un cultor, Fer, del trabajo del día a día. Da la sensación de que para lograr todos esos avances tácticos que impone Guardiola en sus equipos, necesitas mucho del día a día. Y una selección eso no te lo da.
Exacto, exacto. Es por lo que Simeone ha dicho que no le ha interesado hasta ahora con mucha fuerza dirigir la selección argentina, lo mismo Mourinho en Portugal y el propio Guardiola. Pero pongo otro tema sobre la mesa porque esto también es interesante. Ayer en una entrevista en El Larguero en España, Manuel Pellegrini, que está sonando otra vez en la selección chilena y otra vez no va a venir, ya lo dijo.
¿A vos te gustaría?
A mí me gustaría mucho, pero yo creo que Pellegrini tendría muchas dificultades para trabajar en Chile, muchísimas, porque yo no sé si esto es patrimonio nuestro o no, o ocurre en otros países, pero ¿sabes dónde más contra tiene Pellegrini en el mundo? En Chile.
¿Dónde?
En Chile. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra.
Sí, allí se ajusta plenamente el dicho. Pellegrini, digamos las cosas como son, y esto es un problema de nuestro medio, Pellegrini vivió una suerte de exilio futbolístico. El éxito de Pellegrini nace cuando se tiene que ir de Chile. Se va a Ecuador, es campeón con Liga de Quito, después va a Argentina por recomendación de Gorosito y empieza esa gran campaña en San Lorenzo, de ahí salta a España al Villarreal y empiezan todos los éxitos. Pero él se va porque en Chile no podía dirigir. Tenía tal cantidad de crítica en los años 90 que... Y acá, mira, cortito, 20 segundos nada más. Claro, futbolísticamente le pesa hasta el día de hoy el haber sido el único técnico que descendió con la Universidad de Chile por allá por el año 1988-89, ¿no? De esos años estamos hablando y aún se lo recuerdan. Y después él es el técnico de la Universidad Católica que contrata a Gorosito y Acosta y ya tenía a Sergio Fabián Vázquez, o sea, tres seleccionados argentinos, y que pelea mano a mano el título con la U, pero lo pierde, aquella U extraordinaria de Marcelo Salas. Y eso también se le sacó en cara permanentemente. O sea, y hasta el día de hoy se agrega a eso un tema futbolístico como que los equipos de él son aburridos, que son equipos que no son muy arriesgados, que la verdad, todo esto es para tapar, para mi gusto, y lo he hablado con muchos colegas, una suerte de discriminación muy extraña que vive Pellegrini, porque a diferencia de la discriminación social, que es siempre desde los que más tienes a los que menos tienen, en el fútbol la discriminación hacia Pellegrini es al revés. Como él proviene de un lugar, de una familia acomodada, él es un ingeniero, estudió en la universidad, en el fútbol siempre ha recibido esa discriminación al revés, ¿no? De provenir de un mundo que no es el mundo habitual en lo futbolístico, a Pellegrini le ha costado muy, muy caro. Y en Chile, apenas pise el país y pierda un partido, la mitad de la gente se le va a venir encima. Y él lo sabe. Entonces, bueno, termino este paréntesis para decir que en el larguero, él otra vez dijo que no era el momento para dirigir a Chile. Él es un técnico muy serio. La dirigencia de nuestro país hoy no le ofrece garantías. Él ya lo ha dicho. Y además le preguntaron por su éxito en España si él estaría dispuesto a dirigir la selección española. Y él dijo no. Me encantaría, pero no, porque yo pienso, y este es el tema que quería poner, perdón, en la vuelta larga que di, yo pienso que los técnicos de las selecciones deben ser de ese país.
¡Apa! Bueno, ahí tenés un punto.
Bueno, pero no está mal lo que plantea.
No por ADN, no por personalidad, sino por una cuestión de que representa también a ese país. A eso, exacto, se refería más Pellegrini, ¿no? Digamos.
Sí. Sí, sí, exactamente, sí.
No por no congeniar con el espíritu del vestuario, sino principalmente para ser un digno representante del fútbol de ese país. Hay más conservadores y menos conservadores en ese sentido. Yo, si se quiere, soy de los más conservadores. A mí me gusta que la representación de la selección argentina sea también con entrenador argentino. Hay otros países que son menos conservadores, como México, por ejemplo, que inclusive hay muchos naturalizados. Funes Mori hoy está jugando, por ejemplo, en México. La selección chilena también, que ha tenido muchos entrenadores de otros países, Rueda últimamente, argentinos anteriormente. Creo que inclusive ha habido algún jugador argentino que se ha naturalizado para representar a Chile. Pero no sé, creo que ahí ya depende de cómo cada uno lo vea, ¿no, Maxi?
Sí, y aparte, a ver, tiene que ver con la idiosincrasia, la historia y la cultura del país. Por eso digo, yo creo que en Brasil, el país de los más futboleros del mundo.
Y Brasil es conservador en ese sentido, ¿eh? En ese sentido, Brasil es conservador. No sé si por costumbre o porque no han tenido la necesidad, pero que esa es otra realidad. Digo, también. A ver,
un Guardiola y te levanta la vara. Te puede generar el debate. Lo podés incluir en el debate a Guardiola. Ahora, un Tata Martino no, que hoy dirige a México, por ejemplo, digo, pongo un ejemplo burdo, pero Guardiola te levanta la vara para dirigir a una selección que siempre quiere ser campeón del mundo. En la Argentina tampoco yo veo a un entrenador extranjero. No creo que el fútbol
en su momento se nombró a Guardiola. ¿Te acordás, bueno, ¿te acordás, sí, de eso? Es después bueno, de la confusión del Mundial de Rusia 2018, durante el interinato de Scaloni, en los primeros seis meses de Scaloni, se decía, bueno, cuando elija a un entrenador, es más, hasta surgieron rumores y el propio Guardiola tuvo que salir al cruce de esos rumores diciendo conmigo nadie habló, no es serio lo que está diciendo la dirigencia argentina, pero Guardiola había dicho en más de una oportunidad que a él le interesaba la posibilidad de dirigir a Argentina o a Brasil.
Sí, creo que, insisto, y tal vez vaya la misma reflexión para Brasil. Si está la posibilidad de que Guardiola dirija en el fútbol argentino, si el fútbol argentino tiene humildad, debería ponerle la alfombra roja, porque hay mucho que aprender. De todas maneras, no creo y no veo al fútbol argentino buscando un entrenador extranjero. Si es Guardiola, si es Klopp, bueno, bienvenidos sean, pero no lo creo. No lo creo ni lo veo.
Dale, sí, Fer. Yo quería decir que a propósito de los procesos de los técnicos, en el fútbol chileno, 47 técnicos han tomado la selección. 24 de ellos han sido extranjeros. Si tomamos en cuenta que Nelson Acosta nació en Uruguay, en realidad es producto del fútbol chileno, entonces ahí está, ahí vendría el desbalance, ¿no? Es 24 a 23, ¿no? Pero son más técnicos extranjeros, o casi son más técnicos extranjeros. En Argentina, en razón de los procesos, porque esto es lo interesante, ¿cuánto tiempo logran estar los técnicos al mando de una selección? Y acá el mejor ejemplo es Alemania. Alemania, en la historia de la selección, desde 1908 hasta el 2022, solo han tenido 11 directores técnicos. Los técnicos duran más de una década. Entonces, allí es donde uno puede observar los procesos. Y lo que tú decías hace un rato, Juanjo, o sea, se refundó el fútbol alemán. Sí, pero para eso tuvieron que mantener un técnico más de 10 años, 12 años, el caso de Joachim Löw. En fin, en Argentina, por ejemplo, Chile tiene 47 técnicos en su historia. En Argentina, desde el 24 al 2022, 48 directores técnicos han dirigido a la selección argentina. Entonces, la diferencia entre las selecciones sudamericanas y las europeas está en la gran cantidad, o la diferencia enorme que hay en la cantidad de técnicos que han tomado a las selecciones, y que habla de que evidentemente han tenido poco espacio para los procesos.
Es verdad, claro. Y sobre todo uno se imagina que Guardiola necesita de ese tiempo, ¿no? Porque Guardiola, con lo obsesivo que es a nivel táctico, con lo que exige al futbolista, con la cantidad de conceptos que le mete a cada uno de sus equipos, digo, yo no sé, y esto sacándolo de Brasil, yo no sé, tengo mis dudas, si Guardiola es un técnico para una selección. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Maxi?
Y hay que verlo trabajar. Yo creo que sí, que tiene mucho para aportar, pero dependerá de cómo lo reciban los jugadores. Por eso creo que, insisto, tiene la vara muy alta él, con sus pergaminos y su manera de trabajar, y tiene un hándicap que a donde vaya el jugador, entiendo, creo, es una suposición, lo va a respetar. Guardiola puede abrir la puerta del vestuario en la concentración de Brasil y decir: ¿qué tal, señores? ¿Cómo les va? Me subo al proyecto con ustedes, tengo esta idea, quiero trabajar de esta manera, ¿qué piensan? Tiene la autoridad, tiene la espalda para hacerlo.
Sí, sin dudas. Ahora, yo lo que digo, lo digo porque siento como que tener a Guardiola y que trabaje una vez cada 3 meses es como tenerlo a Pavarotti y no hacerlo cantar nunca.
Bueno, eso es cierto, pero bueno, eso es una decisión de él.
Eso es lo que me da no sé qué. Esa
es una decisión de él.
Y no está con los jugadores. O sea, ¿de qué se quejan los entrenadores o los seleccionadores? No,
pero ¿sabes qué?
De que no tienen el día a día.
Pero ahí, pensando en... Seguimos divagando, ¿no? Y para el que nos escucha en América, divagar es soñar, hablar sobre algo que no es concreto. Yo, si lo contrato a Guardiola para que dirija la selección de Brasil, o para la selección de Argentina, o la selección que sea, no solamente lo pongo al frente del primer equipo, lo pongo realmente como desarrollador del plan estratégico de fútbol de la Confederación. Y lo hago trabajar en
juveniles,
todo, absolutamente, sí, claro. Ahí lo tenés para divertirte un rato.
Y ahí viene otro tema que es muy relevante y que la FIFA ya lo está exigiendo, que es la separación entre la Federación y, en el caso de Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Que ya sea urgente hacer esa separación. En Chile son uno solo. Entonces, en un país donde la federación no tiene independencia, es muy difícil que un trabajo pueda realizarse, porque quedan sujetos, por lo menos en el caso de Chile, a la decisión del Consejo de Presidentes, o sea, del fútbol profesional.
Claro.
Y de realizar un trabajo en divisiones en menores, en las selecciones menores, en realidad, que sea independiente del fútbol profesional en países como el chileno, es muy difícil. Yo no sé si eso lo va a poder conseguir en Brasil, sino simplemente lo llevan para tratar de ser campeones del mundo, y no creo que sería un desperdicio, ¿no? Llevar a Guardiola a un país para que solo intente tener un buen rendimiento en un mundial cada 4 años, o sea, no, o en Copa América. No tiene mucho sentido. Si yo traigo a Guardiola, lo traigo para, nos ha gustado esta palabra en el podcast, para refundar el fútbol donde lo traigo. Y claro, y si la federación no está separada del fútbol profesional, eso es imposible.
Ahora, también hay una cuestión que tiene que ver con la decisión personal de Guardiola, si quiere hacerse cargo de una selección. En Sudamérica las selecciones, las federaciones a sus entrenadores de seleccionadores les pagan entre 10 y 15 veces menos de lo que pagan los grandes clubes de Europa. Es decir, Guardiola tendría que tener un gesto con la Confederación Brasileña de Fútbol para aceptar un contrato que sería muy inferior, por ejemplo, al que le propone el Manchester City. Digo, tendría que tratarse también de un desafío personal de Guardiola, de decir, quiero ponerle este condimento a mi carrera que hasta aquí no he tenido y bueno, pierdo de ganar, no sé, 20 millones de euros más en una temporada y me dedico a entrenar a un seleccionado prestigioso y con posibilidades de ser campeón del mundo como Brasil. También esa es una realidad, Maxi.
Sí, señor. Igual después para otro día, podemos hablar de los honorarios totalmente ya desorbitantes que se pagan en el fútbol. Yo lo quiero plantear para otro podcast.
Sobre todo a nivel de clubes, ¿no?
Nah, en todos los aspectos. A mí me parece un disparate ya. Se ha ido al diablo, pero lo dejamos para otro momento. Justo tocaste, ¿no?, el tema de la plata que gana Guardiola en un club y lo menos que ganaría en una selección. Pero si hablamos de supuestos, se hablaba que Guardiola gana un poco más de 20 millones en el City y la Confederación Brasileña le ofrecería 12. Y uno dice, uy, menos, 12 millones de dólares por año, muchachos.
Es una locura de plata.
Es una locura, es $1 millón por mes.
Y es más, te agrego algo, la diferencia que llama la atención entre 20 y 12, vos decís, ¿cómo puede ser que un club pague tanto más que una federación? Estamos hablando de una diferencia que se achica mucho porque la Confederación Brasileña de Fútbol económicamente es la más poderosa de Sudamérica y estaría haciendo un esfuerzo muy por encima de lo que hoy tiene presupuestado con Tite, por ejemplo. Hoy un entrenador medio en nuestro continente está en los 2 o 3 millones. Imagínense lo que significaría para Brasil el esfuerzo de llegar a 12. Así todo, está muy por debajo de la escala de lo que hoy pagan los clubes de élite en Europa. Una locura. ¿Qué haría usted, señor Fernando Solabarrieta, con ese dinero?
En primer lugar, seguiría con ustedes, pero no en este podcast. Los invitaría a todos a dar una vuelta por Miami, en el yate que me compraría. En fin, sí, porque ese sería un problema también, ¿no?, para Guardiola. ¿Cómo hace para pagar el dividendo del yate, del avión privado y todo eso si le bajan el sueldo?
Pero escúchame, ¿no te contaron a vos, Fer? Maxi a mí me contó, me dijo que el próximo encuentro de Footbox va a ser en Miami, en un yate, en esas mismas condiciones. Así que no te preocupes. Guardiola paga. Y Maxi.
Maravilloso,
Maxi, suscribo al tiro.
No, sabes. Uso la corporativa de Footbox. No se preocupen.
Eso. Vamos arriba.
Bueno, ha sido un gran placer, buena charla tuvimos sobre esta posibilidad que se viene para después del Mundial. A mí me encantaría en lo personal verlo a Guardiola dirigiendo una selección. Imagínense lo que sería una eliminatoria sudamericana con Guardiola yendo a San Carlos de Apoquindo. Fer, ¿qué te parece?
No, sería una maravilla. Claro, porque no sabemos si va a ocurrir, tal vez sea muy difícil, pero no solo para Brasil sería extraordinario. Imagínate cómo revitalizaría y cómo haría crecer al fútbol de Sudamérica la presencia de Guardiola por acá. Sería realmente maravilloso, pero bueno, me parece que va a ser difícil. Ojalá ocurriera.
Veremos. No se olviden también que se viene la Nations League a partir del 2024 y que nuestros seleccionados, después del Mundial, van a estar jugando mucho más por allá que por acá. Es decir, van a andar mucho más por Europa y se van a dar muchos escenarios en donde los entrenadores de las selecciones sudamericanas tengan que montar campos de entrenamiento en Europa porque va a haber más juego estable allá que acá. Así que eso, bueno, será materia de análisis seguramente para otros podcasts aquí en Footbox Sudamérica porque es el escenario que se viene para después del Mundial. Maxi, abrazo grande.
Abrazo, querido amigo. Nos vemos pronto, Fer.
Igualmente, abrazo para todos.
Muy bien, y prepararnos el yate a ver si nos podemos subir ahí contigo.
Todos
con
a babor, todos a babor.
Todos a babor, se va este yate y hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.